General de Servicio Interior, hablamos de Juan Vasallo en relación a todo lo que tiene que ver con este contexto de emergencia hídrica. Juan, buen día, ¿cómo estás? Rolo de este lado, un placer.
Hola Rolo, buen día, feliz año, buen día a la audiencia.
Gracias igualmente para vos, Juan. Bueno, preocupante la situación. Esto conlleva a una serie de lecturas que tiene que ver con de qué manera va a discurrir lo que queda del verano, producto de esta emergencia hídrica y de todo lo que está sucediendo en relación a ello.
Sí, estamos teniendo un problema de altos consumos por las temperaturas elevadas. Hoy estamos en el orden de un consumo de promedio de 800 litros habitante de día, cuando los promedios normados son de 300 a 400 litros habitante día. Esto tiene una consecuencia de las altas temperaturas.
Claro.
Entonces, los usuarios consumen mucho más, hacen un, digamos, consumo a veces no adecuado o irracional, y eso perjudica a otros usuarios que van a notar la falta de presión o la falta de caudal de agua en las zonas altas de cada localidad.
Sí.
¿Qué es lo que termina pasando? Las zonas bajas, que tienen buena presión y buen caudal, se consumen el agua de las zonas altas porque 800 litros habitante día ya el sistema no puede abastecer normalmente. Su diseño es, y su capacidad hasta el orden de 600, siempre el diseño es mucho mayor o prácticamente con un coeficiente de seguridad del doble de lo que establecen las normas, de 300 a 600, pero ya cuando los consumos, digamos, superan esos valores, empieza la distribución a afectar a algunos usuarios que están en las zonas altas.
Tal cual, tal cual. Y esto, a ver, no tiene que ver puntualmente con el mejoramiento eventual de la capacidad operativa de las plantas, tiene que ver básicamente con la conciencia que pueda llegar a tener la gente al momento de usar el agua. A ver, esto tiene que ver más con el abuso que con el uso del recurso.
Correcto, correcto, es así. Ustedes fíjense que en invierno no tenemos problema
No,
de agua.
Tal cual.
O sea, el diseño de todos los sistemas está perfecto. Y, por ejemplo, en primavera, si nos acercamos a una estación intermedia entre el invierno y el verano, tampoco tenemos problema. Entonces, los problemas vienen dados cuando las temperaturas empiezan a superar los 31, 32 grados, y ahí empezamos a tener consumos altísimos, inclusive algunos derroches que son incomprensibles, y tratamos de dar muchas recomendaciones y trabajarlo en forma de comunicación con toda la prensa, con los municipios y desde el EPAS, en este caso con las localidades que nosotros de alguna manera operamos, que son en el orden de 11 localidades, más o menos el 60% de la población de la provincia de Neuquén, y hacemos hincapié y damos recomendaciones de que cuando las temperaturas sobrepasan los 32 grados, que este fin de semana creo que vamos a tener temperaturas de 2 o 3 días superiores a esos valores, hagamos un uso esencial, básicamente, consumo humano, todo lo que es lavado, todo lo que es higiene personal, reguemos muy poco, básicamente, como si fuese con un spray, regar inclusive en los horarios de riego o regar lo menos posible y hacer un uso realmente con las piletas muy básico, tratar de trabajar con los químicos ahora en verano y no hacer el recambio de volumen de agua. ¿Esto en qué va a repercutir? En que aquellos usuarios que están con problemas, digamos en las zonas altas, con altas temperaturas y altos consumos, puedan tener el agua en forma, digamos, un poco más adecuada que si no se hiciera esta prevención o este uso. El uso irracional o el uso irresponsable perjudica a otros usuarios.
Sí, sí, sí. Sí, determinadas actividades también hacerlas de noche, Juan, entiendo, ¿no? Cuando la presión es un poco más, cuando obviamente el calor nos da tregua y el consumo de agua es menor. Incluso yo recuerdo que en un lugar en el que alquilaba hace algunos años atrás, me levantaba a la madrugada para lavar ropa y bañarme, porque en el día era imposible, digamos, y porque también cuando teníamos agua la idea era cuidarla, ¿no? Sobre todo cuando vivíamos en un edificio.
Es importante, cada casa tiene un tanque reserva.
Sí.
Ese tanque reserva es la prevención que nosotros tenemos ante la falta de agua, ante el cuidado. Entonces, ese tanque reserva tiene que servir para el uso esencial que le denominamos nosotros. Consumo humano, lavado, higiene, el lavado de las comidas, de las verduras, de las frutas, y básicamente lavado de ropa y hasta ahí nomás, cuando las temperaturas son altísimas. Entonces, cualquier corte eléctrico, cualquier situación de falta de suministro, lo puede absorber básicamente el tanque domiciliario, 6 horas, 8 horas. Y después a la noche se comienza a recuperar ese tanque, que es lo que vos decís. A la noche se recupera, ¿por qué? Es muy simple, porque el consumo baja automáticamente a la noche. Ustedes fíjense que los tanques se recuperan desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque no hay consumo.
Claro.
No haber consumo, no hay consumo irracional. De las 12 a las 6 de la mañana nadie tira el agua, nadie la consume. Entonces, el sistema de alguna manera se recupera.
Sí.
Ahora, en los horarios pico de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y ahí es donde tenemos toda la falencia, porque el consumo es extremo.
Sí, tal cual, tal cual. Me da la sensación que los que habitamos el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, rodeados de ríos, de canales, a veces no tenemos real dimensión del recurso del que disponemos y hacemos un uso indiscriminado de algo que debiéramos empezar a cuidar un poco más, ¿no? Tengo también la esperanza y la fe de que las nuevas generaciones que tienden a ser más proteccionistas del medio ambiente, de la vida, de todo eso, van a empezar o ya han empezado a marcar el camino. Pero después, en líneas generales, aquellos que ya superamos los 40, 50, es como que nada, el agua siempre estuvo, nunca nos faltó, ¿por qué nos haría de faltar en algún momento? Es un cambio de paradigma, Juan, ¿eh?
Es correcta tu apreciación. Los que ya pintamos canas tenemos que tratar de educar a nuestras generaciones que vienen, pero fíjense ustedes esta comparación. En Israel no tienen agua dulce, potabilizan el agua desde el mar. O sea, es un agua salina que tiene una potabilización, digamos, extrema, muy delicada. Nosotros tenemos tres grandes cuencas: río Neuquén, río Limay y río Colorado. Cuencas con caudal y calidad óptimas.
Sí.
Entonces, parecería ser de que ellos, digamos, usan el agua con 250 litros habitante día y hasta a veces menos, y no tienen problema de uso de agua. Nosotros estamos en el orden de 800, con una calidad óptima, con sistemas de potabilización básico, filtrado, clorado, porque no hace falta tener más. No hace falta tener más por el agua espectacular que nosotros acá tenemos. La naturaleza nos ha bendecido en ese aspecto. Y claro, cuando tenemos todo abundante o todo, como vos bien dijiste, que básicamente la tenemos al lado, decir, bueno, si la tenemos, bueno, usémosla, derrochémosla, pero no es así, porque el agua tiene un costo de potabilización, de conducción, de distribución, de control de calidad. Entonces, todo ese costo básicamente se distribuye entre todos los usuarios que hay que pagarlo. No es gratuita el agua. El agua no es gratuita. Ninguna parte del mundo es gratuita.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Está bueno el ejemplo que das de Israel. También se me viene a la mente Suiza, donde cuidan el agua más que la nafta. Y tenemos también incluso algunos ejemplos más cercanos. Yo estuve ahora para Año Nuevo en Córdoba. Vamos al río y vos ves los ríos y la verdad que son cauces muy chiquititos, muy, muy amarillos, agua muy, 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 muy dura. Che, esto no tiene nada que ver con los nuestros. El agua incluso, más allá de los procesos de potabilización que tienen, no se puede tomar. Recomiendan incluso a las autoridades municipales de los distintos departamentos y distritos no tomar ese agua. Acá estamos en la gloria. Yo me crié tomando agua de la canilla. De hecho, sigo tomando agua de la canilla. La verdad que eso nos lleva a replantearnos y a repensarnos en función de qué tipo de usuarios somos al momento de abrir justamente esa canilla o al momento de darle un uso muchas veces excesivo e indebido a ese recurso. Me parece que incluso tenemos ejemplos puertas para adentro en Argentina que están muy lejos de todos estos beneficios que nosotros tenemos.
Es correcto, es muy correcto lo que decís. De las 24 provincias que componemos la Argentina, Neuquén está en el consumo dentro de las 10 primeras, a pesar de que la Patagonia básicamente tiene excelentes fuentes de agua, uh-huh, pero excelentes, de calidad extrema, excelente, y las del norte, las del centro del país, tienen algunas dificultades por el tipo de calidad, como bien dijiste, en Cuyo el agua es relativamente dura y es poca.
Claro.
Cuando vamos a La Pampa tenemos problemas, algunos de arsénico, porque son de pozos, no tienen agua. Cuando vamos al norte, a Santiago del Estero, pasa exactamente lo mismo. Sacando toda la parte de la Mesopotamia, que ahí obviamente el río Paraná es una fuente inagotable, sí, básicamente, de agua. Pero no nos damos cuenta de la riqueza natural que tenemos y que estamos bendecidos por estos, la verdad, por estas cuencas que las tenemos que cuidar. Sí. Entonces, volviendo al consumo y al uso del agua potable, que es importante recalcar, sí, agua potable, tiene que ser un uso responsable. Y también apelar a los vecinos, donde, digamos, esta responsabilidad comienza con los vecinos, con nuestros vecinos, con los que vivimos al lado uno del otro, y cuando vemos que un vecino hace algo irresponsable con el agua, que la tira o riega la calle, o vemos que cambia o derrocha el agua de alguna manera, bueno, acercarse, hablar, vecino, mire, fíjese, me parece que hay que hacer un uso más responsable del agua, y bueno, si eso no hace caso omiso a la recomendación, bueno, pasará a la municipalidad e informar o hacer la denuncia para que respectivamente la municipalidad tome las cuestiones del caso.
Sí, 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 tal cual.
Pero es la única forma, es la única forma, no hay otra forma, porque nadie se le va a meter a controlar en la casa el uso del agua. No. Es muy difícil. Si no somos solidarios entre nosotros, y es muy difícil, porque el agua que yo derrocho se la estoy quitando a otro usuario, sí, a otro vecino se la estoy quitando. Esa es la verdad. Los sistemas no son infalibles, los sistemas sanitarios no son, digamos, ilimitados, son limitados, y porque si fuesen ilimitados los costos serían extremos.
Sí, tal cual.
Entonces, se calculan con una racionalidad dentro de la ingeniería sanitaria, y eso es lo que el usuario, de alguna manera, tiene que tener en cuenta.
Tal cual, tal cual, tal cual. Juan, un placer enorme, gracias por el tiempo. Y nada, obviamente amplificar un poco este mensaje que tiene que ver con el uso discrecional del agua, en función de nada, ser empático también, entender que hay un montón de gente que a veces no tiene agua. Bueno, cuando nosotros tenemos una canilla abierta, saber que por ahí ese agua la podría estar usando otro vecino que la está pasando mal con estas jornadas de altísimas temperaturas.
Muchas gracias y a disposición.
Estamos en contacto, gracias Juan.
Gracias.
Juan Vasallo charlaba con nosotros, es gerente de servicios de LEPAS, y bueno, nos daba este detalle, escalofriante por cierto, de lo mucho que se incrementó el uso de agua potable.